de esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme.
Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis todos? Espero que bien. Nosotros aquí estamos deseando ofreceros un programa llenito de contenidos candentes. Y aquí para eso estamos, Jesús.
Hola, Tommy.
Carmen. Simón. Juani.
No ha venido.
Ana.
Yo, hola, buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
Entre nuestro público tenemos a Johnny.
Hola, buenos días.
Y bueno, un servidor, Tommy.
Bueno, y joder, Tommy, Rubén.
Se me ha olvidado. De hecho, sí es que tengo que tenerlo todo desapuntado. Esto como toma falsa queda muy bien, pero vamos.
Sí, no es toma falsa. Hoy es el programa del día 25 de octubre.
Exactamente.
Hola amigos, esto es Creo Que Radio. Empezamos con noticias de fútbol. Cristiano Ronaldo ya tiene la conexión de la liga. Sangre en el uso terminó el encuentro con la media izquierda llena de sangre por culpa de un aparatoso corte que sufrió en la tibia en una acción de la segunda mitad. Cristiano se quedó tendido unos segundos en el suelo, dolido por el golpe. Cristiano está en racha. Tras un comienzo regular, el uso ha puesto las piernas a funcionar y desde hace un mes imprime su ritmo brutal y arrasa con todos los rivales que se le ponen por delante. El delantero portugués ha marcado, como el de ayer, goles en los últimos seis partidos. Una racha que no tiene fin. Desde el pasado 18 de septiembre, día del partido ante el Manchester City, Cristiano no ha parado de golear. Cada vez que se ha puesto la camiseta del Madrid desde aquel encuentro, el luso siempre ha celebrado al menos un gol. El City se llevó uno y el Rayo otro. Al Depor le cayeron tres, los mismos que regaló al Ajax de Ámsterdam, con una racha ya impresionante. 0-7, o sea, Cristiano Ronaldo, se plantó en el Camp Nou, enchufó dos tantos y evitó la derrota del Madrid. Y ayer, tras el parón FIFA que tanto daño ha hecho a su equipo, el uso demostró que durante una estancia con la selección no se le ha olvidado marcar. Después de dos encuentros grises con Portugal, el luso se desquitó goleando. Volvió a tomar la responsabilidad de lanzar el penalti y anotó, engañando a Sergio, su noveno gol en liga. El primero que lo hace al Celta, único equipo al que aún no había marcado en la liga. Ya tiene todos los cromos. Un gol que buscó mucho y que le detuvo ansioso durante momentos del partido, como demostró el propio Cristiano, que fue a buscar el balón a la red tras marcar. El portugués estuvo muy activo durante todo el encuentro, buscando siempre la portería y erró los dos goles en dos remates claros de cabeza. También sufrió un aparatoso corte en la tibia, que le tuvo molesto durante el resto del partido. La sangre brotaba de la pierna de Luso, que se retiró molesto al vestuario. Pero el corte no le impidió terminar el que fue su partido número 50 de manera consecutiva en el once inicial de Mourinho. El jugador imprescindible por definición para el técnico Luso ha puesto en marcha el martillo pilón, un cincuentón en plena forma. Esto es de Cristiano Ronaldo y me gustaría saber qué opináis.
Pues prácticamente... Yo opino que Cristiano Ronaldo es un crack. Ya nada que le dejen un poquito más gol.
Yo pienso, como ha dicho Ana, que aparte que es un crack de jugador, pienso que es un jugador que se juega mucho, lucha mucho por su puesto, por ser delantero. Está claro que pueden decir, criticarle lo que quieran a Ronaldo, pero siempre se deja la piel en el campo, igual que Sergio Ramos, igual otros cuantos del Real Madrid, y no hay mucho que decir de Ronaldo, nada más que es un gran jugador y evidentemente está en un gran equipo como es el Real Madrid, pero vamos, no sé qué opinan los demás.
Pues eso.
Yo opino que es un buen jugador, da mucho ¿cómo decirte? Mucho juego a los que ven los partidos, a los aficionados. Y da muchos juegos finalizados y la gente, todos los equipos, le gusta marcar goles y como que se ve Cristiano, eso, tiene hambre de goles.
Siempre.
Tiene hambre de goles y no para de meter goles, como Messi, como muchos jugadores de fútbol que tienen hambre de goles, y eso lo entiendo.
Falcao
del Atlético, Falcao en noticia, ¿no, Rubén?
Claro, igual que Ronaldo.
Y igual que Soldado también.
Sí.
¿Qué me cuentas? Cuéntame algo, porque esto es candente. ¿Qué pasa con el Atlético? ¿Con Falcao? Cuéntanos.
Bueno, que estamos primeros en la Liga gracias a Falcao, exclusivamente.
Y todos. Falcao principal, pero todos. Bueno, así, todos están
bueno,
bien. Sí, sí.
Eso es como el Madrid, el Barça, no tienen tíos que marquen 3 goles ni 2 goles todos los partidos.
Gracias, bien.
Y que marquen gracias, todos
muy bien.
Los días.
Gracias, muy bien, Rubén.
Sí, pero que lo que te quiero decir, que son pocos equipos los que tienen jugadores que marcan todos los días. Como Ronaldo, Messi, Falcao...
Soldado, Villa...
Que... No.
Villa.
Villa no, es Villa Reserva.
Villa Reserva.
¿El Villa de Barcelona?
Que es de Reserva.
Ya.
Es Reserva, pero te estoy diciendo que esos equipos, no es que sean los mejores a lo mejor, pero tienen jugadores que destacan ante todo. Porque el que destaca en el Madrid mucho más es Ronaldo. ¿Por qué? Porque marca todos los días.
Porque tiene...
¿Quién destaca en el Barça? Messi. Porque marca todos los días que juega. En el Atlético, ¿quién es el que destaca?
Falcao,
porque marca todos los días que juega. Aunque luego el equipo, claro, tiene que ser un equipo compactado, pero...
Aparte de idea de Falcao, que mete goles en los grandes partidos, como la Supercopa, que metió creo 2 goles, y mete goles también contra equipos buenos. No estamos no solamente contra equipos mediocres, o con todo mi respeto, a equipos mediocres o regulares. O sea, es un gran jugador y lo demuestra con los grandes equipos. Cuidado, eso hay que decirlo.
Claro, es que estamos hablando de un jugador que es el mejor del mundo, o el segundo mejor del mundo.
Bueno, ahora voy yo. Parla sufre un acoso que no se merece. Después de los últimos informes de la Cámara y el Tribunal de Cuentas, que no veo, que ponen en entredicho la vitalidad del Ayuntamiento de Parla, su alcalde José María Fraile concedió una entrevista a Gente para explicar su postura en esta película. ¿Es la situación de Parla tal como relata en esos informes? El informe de la Cámara de Cuentas, pues Dios, el informe de la Cámara de Cuentas ha sido exhaustivo y nueve, tres conclusiones referentes al año 2010, que hay que tomar medidas excepcionales para afrontar los pagos, que hay que reformar la intervención municipal y que hay que normalizar los contratos. Todos estos requisitos se han cumplido y el ayuntamiento sigue funcionando y prestando sus servicios. Parla fue una de las cuatro ciudades elegidas para hacer este análisis de sus cuentas junto a Alcorcón, Arganda y Alcalá de Henares. Ha habido especial prisa y diligencia porque este informe se aprobara cuanto antes y trascendiera a los medios de comunicación y a la oposición. Creo que ha habido un exceso de celo contra Parla, que ha sido perjudicial para la ciudad. Tal como ha ido, creo que hubo un componente político al elegir Parla con un objetivo, hacer oposición al Ayuntamiento de Parla y a Tomás Gómez. Pasamos un momento complicado, como todos, pero los ciudadanos pueden ver que no se ha cerrado ningún servicio municipal. Limpieza, alumbrado, deportes, servicios sociales, tranvía, todo sigue en marcha. Hemos enderezado la situación que tuvimos entre 2008 y 2010. Y ahora estamos mejor. Ya no leo más. ¿Qué os parece, chicos?
Yo podría decir que, lo que es el acoso de Parla, no es que haya acoso, sino que como están las cosas tan mal, porque Parla es uno de los sitios donde más pobreza hay en la Comunidad de Madrid, pues nos atacan, nos critican y nos juzgan. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Si ahora mismo la crisis que ha dejado Tomás Gómez con el tranvía, porque pienso que en vez de eso se podrían haber puesto dos circulares y hubiese ahorrado dinero al pueblo. Sí, no coger y poner un tranvía con el dinero que conlleva eso.
Sí, es que también, Simón, han puesto la piscina de agua salada, un tío vivo, y eso también cuesta dinero. Dos piscinas, encima por un euro. Que pagues tú o yo,
ya.
Te bañas todo el día, y eso también, el alcalde podría haber puesto 5 euros, nos podría haber puesto 5 euros y no nos ha puesto. ¿Por qué? Porque bueno, han pensado un poco en nosotros, en la gente que estaba así como nosotros.
Ya. No, pero es que el alcalde es muy listo, Jesús.
Bueno.
Es muy listo porque, por ejemplo, yo te digo de mi cuestión de Toledo, por ejemplo. Antes se paraba en la calle Leganés, la calle más céntrica, te llegabas, los autobuses te llevaban allí, ahora la ha puesto en La Ballena. Cuestión, que tú preguntas y te dicen, ¿para qué quieren la poner en La Ballena? Porque hay parada del tranvía. Lo que quiere decir es que la gente coge el tranvía para ir a la parada de La Ballena para ir a Toledo. Y lo segundo, que hasta los mismos conductores de la línea 3 te lo dicen, era una línea en desuso que iban a quitar. Y le pusieron en La Ballena porque ahora mucha gente que va a Toledo coge la línea 3 de autobuses y le está sacando rentabilidad.
Sí, pero fíjate, además, han construido demasiado, se han pasado construyendo pisos y todo eso, pisos vacíos y todo eso, se han pasado construyendo, ¿sabes? Se han gastado mucho dinero para luego que se lo queden, no sé quién se lo va a quedar, tanto piso, si está habitado o aún es habitado, pero si protección oficial, que si muchas cosas.
Pero eso es un problema para un pueblo, tener esas casas vacías es un problema.
Sí, pero vamos tirando. Tiraremos pues pisaremos todas las cacas que echan y seguiremos para adelante. Pues tienes que tener en cuenta que tenemos aquí salud mental, tenemos aquí ese centro, tenemos esta radio, y bueno, habrá pensado alguien ha pensado en nosotros. Y pues yo les agradezco mucho que hayan pensado en nosotros. Lo que digo que es que se ha gastado mucho en Parla, ha movido mucho dinero. Lo que no saben, no es el dinero, en construir, en cosas.
Pero se debe mucho.
Pero ¿qué vamos a hacer? Pues tirar y pagar las deudas, pagarlo como se pueda, afrontarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si ya está el daño ya está hecho.
Bueno, ahora quiero escuchar con ustedes la canción de Mocidades, Eres tú.
¿Gaima? ¿Puedes subir?
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza.
Hola, buenas. Te cuento una noticia de las familias que llegan a fin de mes. Las familias que apenas llegan a fin de mes aumentan un 29,5% de puntaje. Las familias españolas ganaron de media 24.609 euros netos en 2011, un 1,9% menos respecto al año anterior, según los resultados provisionales de encuesta de condiciones de vida, difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el ingreso medio por persona se situó el pasado año en los 9.321 euros, cifra un 1,3% inferior a la registrada del año precedente. Estos niveles de riqueza en los hogares no han dejado de descender por agravamiento de la crisis y se sitúan ya en niveles del año 2006, cuando el ingreso medio por hogar fue 24.606 euros. En 2008, el año en que la crisis se explotó en España, el pico fue de 26.000 euros de media. Desde entonces, los ingresos se han ido reduciendo, tal como constatan las estadísticas oficiales. Con esta realidad económica y social, no es de extrañar que el porcentaje de hogares españoles que llegan a fin de mes con mucha dificultad haya alcanzado este año el 12,7% frente al 9,8% de 2011, un incremento del 29,45% hoy por hoy, el 44,4% de los hogares, un 5,6% más que en 2011. Además, no se puede permitir gastos habituales en países desarrollados, como ir de vacaciones al menos una semana. Además, el 40% de las familias, eran el 35,9% en 2011, reconocen que no pueden afrontar gastos imprevistos. Por último, el 7,4% de los hogares y el 6,2% en 2011 se retrasan en los pagos de la hipoteca, el alquiler o los recibos básicos. ¿Qué opináis?
Bueno, la cosa es la madre sencilla. Esta gente lo que tenía que hacer es afiliarse, es volverse un político del PP, si, y el puesto es la madre sencilla. O sea, cobras un pastón por putear a Dios a su madre. Y cuando, ¿qué es menester? Pues nada, mandas a los mafiosos de los antidisturbios para que den alguna paliceja por ahí y ya está. Y así es la madre sencilla.
Yo iba a decir que aparte de lo que está diciendo Simón, según los estudios que hay, la gente que cobra menos de 7.200 euros al año se supone que está por debajo del umbral de la pobreza según el estudio. Y yo creo que hay muchísima gente que, aparte de lo que ha leído, que estamos por debajo de ese mínimo cobrando al año. Y también me gustaría saber, aparte de lo que ha leído, porque es muy interesante lo que ha contado Simón, ¿qué opináis también del apunte que da?
Yo quería hacer comentarte, Rubén, que aquí puede haber leído mucho más, lo que pasa es que tengo que mirar por los demás, por los compañeros, para que le dé tiempo a todos a comentar la noticia, pero sí es verdad que me queda corto lo que podía haberme hablado todo más, porque ahí vienen más porcentajes, aquí hay más cosas definidas de la situación que hay en España de la pobreza. Lo que pasa es que, como sabéis más mi coordinadora, pues hay que mirar un poquito el tiempo que tenemos y tenemos que repartirlo como buenos hermanos.
Bueno, yo quería decir que, bueno, hablando del tema este tuyo, de las familias que no llegan a fin de mes, es porque a lo mejor pensiones bajas, cosas, hipotecas, todo.
Aparte que hay familias que yo sé que tienen todos los miembros en el paro. Ya puede ser en mi caso, que somos cuatro chicos y solamente trabaja mi hermano mellizo. Entonces, claro, igual hay muchas familias que no trabaja nadie en su familia. Entonces, claro, la cosa está más fea de lo que parece.
No, si eso no le pasaba a la Esperanza Aguirre, que cobraba más de 8.000 euros la cogía. O sea...
¿Pero que no llegaba a fin de mes?
¿Eh?
¿Qué decía?
Que no llegaba a fin de mes.
Que decía que no llegaba a fin de mes.
Eso es verdad.
Es una cachondeo. Encima, porque me dio mi sueldo.
Claro, es que cada día se compraba un modelito.
Pues se lo cambio yo, Ana. Le cambio mi sueldo por el suyo.
Hombre, y yo...
Pero es que esta frase que ha dicho de no llegar a fin de mes le pasa hasta a los ricos. Porque
sí, pero
vamos a ver, es una cosa clara: quien tiene mucho dinero gasta mucho.
Mira, quien entre más tiene, más gasta.
Sí, pero ¿sabes cómo es?
No, y tú tienes tu pensión y todo el mundo suele gastar incluso más del dinero que tenga.
¿Sabes? Yo gasto lo que puedo, poquito que me queda, pero yo no gasto más de lo que puedo gastarme.
¿Sabes cómo funciona eso?
Pero gastas lo que tienes. Con los ricos les pasa igual, gastan lo que tienen.
¿Sabéis cómo funciona eso? A lo mejor son ricos, ¿no? Ponle así un ejemplo, son ricos, tienen gastos caros, pero a lo mejor tienen tantos gastos y son ricos, igual de ricos que como fuesen pobres, y gastan, claro, y funcionan como tú pobre, pero yo rico, y funciona así, siendo rico, y claro, cosas caras, igual
tú, claro, cosas baratas. Si tienes una pensión de 500 euros y tienes de gastos 450, pues ellos ganan 8.000 y a lo mejor tienen 7.000 y pico euros de gastos.
Y viven igual que nosotros, pero son solo con lujos. Pero igual que tú, pero con lujo, algunos, con lujo como tú.
Pero a lo mejor, Jesús, date cuenta de que ellos su vida es muy amargada, muy sin sentido, porque tener todo en la vida sin que se cueste.
A mí me gusta.
Para que putean a los demás.
Perdón, Tommy, soy solo Alejo de la Pantoja, porque en fin, que no trabaja en su vida, tiene su buen coche, tiene su buen apartamento, tiene su buen
coche. Bueno, no sabemos si
está mal. El coche es y sus pibas que tiene.
Si que tiene nada, lo yo. Pero claro, tiene
su buen coche. Bueno, tampoco sabemos si está mal.
La gente más propicio, lo pasa que bueno.
Bueno, tampoco sabemos si está mal. Está exótico, ¿no?
Está forrado.
Sí, sí, trabaja en programillas, en historias.
En tú sí que vales.
Tú sí que vale. Tú fíjate.
En bolo
para lo
que hace.
Para lo que hace. Para lo que hace en tú sí que vale.
Nada. Si no trabajas, se hace bolo.
En el sillón. ¿Sabes lo que hace? Ligarse a las tías ricas y con dinero. Sí, porque él tiene dinero. Y encima.
Y van a poder por el dinero.
Bueno, pues ahora.
Si pega braguetazo.
Ahora vamos a dar paso a una canción que sabéis que era Jesús, que también tiene un gusto parecido al mío de canciones. Y es Puletrón 4.
Me encanta,
creo que os guste.
Me encanta Puletrón 4.
Thank you.
Osama al-Nabari, que ha sobrevivido a disparos de mortero, está encarcelado en régimen de incomunicación, en unas condiciones que bien podrían constituir desaparición forzada, desde que fue puesto bajo arresto el 18 de agosto en la frontera con Líbano. Al parecer, este arresto lo han llevado a cabo agentes de los servicios de inteligencia militar sirios. Según fuentes locales, al-Nabari ha sido torturado y sometido a malos tratos. Se sabe con seguridad que sufre lesiones que ponen su vida en peligro. Esta persona fue arrestada en la unidad de control de frontera de Siria con Líbano, cerca del pueblo de Tel Kalak, al oeste de Siria. En aquella ocasión volvía a casa después de haberse sometido en Líbano a varias operaciones por lesiones graves que él padecía tras haber sido alcanzado por un disparo de mortero el 4 de abril. Las autoridades sirias no han dado explicación ninguna sobre el motivo de su detención. Tampoco han informado a su familia de su paradero ni de su estado de salud, ni tampoco han dicho si se presentan cargos contra él de manera oficial. Falta que viola el derecho internacional. Su familia se enteró de su paradero gracias a una persona que hubo sido puesta en libertad hacía poco tiempo y que les dijo que Osama había sido torturado o sometido a malos tratos en la sección de los servicios de inteligencia militar de la ciudad de Homa, en el centro de Siria. Hace una semana, otra persona comunicó a la familia que lo habían trasladado a una sección de dichos servicios en Damasco, donde también había sufrido tortura y otros malos tratos. Osama al-Nabari fue sometido a 4 operaciones para que le extrajeran varios fragmentos metálicos que tenía incrustados en la cabeza y el brazo como consecuencia de un disparo de mortero. No obstante, él sigue teniendo trozos de metralla en el cuerpo, incluido uno incrustado en el cuello cerca de la arteria carótida. Algunos médicos han recomendado que se le extraiga para evitar complicaciones graves para su salud. Esta persona debería ser trasladada de inmediato a un hospital con el fin de ser examinada con urgencia y que se le preste asistencia médica. De acuerdo con los derechos humanos, las autoridades sirias deberían revelar el paradero de Osama, así como garantizar que sería trasladado a un hospital donde se le otorgue la atención médica necesaria, esté salvaguardado de torturas y malos tratos y tenga acceso inmediato a su familia y a su abogado. Las autoridades sirias deberían dar explicaciones sobre su situación jurídica y dejarle en libertad de inmediato si no está acusado de ningún delito común internacionalmente reconocible ni será juzgado de acuerdo con la normativa internacional sobre juicios justos. Asimismo, las autoridades sirias deberían abrir lo más pronto posible una investigación que sea independiente e imparcial sobre la tortura u otros malos tratos a los que, al parecer, Osama había sido sometido, así como poner a los responsables de tales actos ante disposición judicial.
Bueno, yo te iba a hacer una pregunta. Tommy,
sí.
¿Quién es ese hombre?
Pues ya te digo, es un hombre al que han detenido, pues básicamente porque sí, porque, o sea, no han presentado aún cargos contra él, en fin.
¿Pero es conocido?
No, no es conocido. Hay muchas víctimas que son desconocidas, ¿sí?
Ah, no, yo te preguntaba porque como no se lo has comentado que le detuvieron, no sabemos quién es ni cosas de esas, por eso, pues si era conocido o era alguien, ¿sabes? Me explico.
Ya.
Yo pienso que está mal que a esa persona le hayan hecho esas operaciones, esas torturas, que le han disparado, por lo visto, según has dicho, ¿no? Le han disparado parte sí. De su cuerpo con mortero. Pienso que eso no es ser humano que se merezca eso, ¿no? Y más si no has hecho nada encima. Eso está mal, está fatal.
Sí, pues, vete a Irak, Pakistán.
Muchas personas inocentes, lo sé.
Que desorturan,
ponen bombas a gente inocente, gente civil.
Ponen bombas y es un poco no es usual, pero hey, día a día ponen bombas y España.
Teos y de todos, sí.
Pero eso de España y España, claro. España tenemos a ETA, a las guitarras, España. Pero no veas qué hijos de puta son. Bueno, pues así voy a decir palabras, porque hijo,
la que
de guitarras. Pero madre mía, nos ha liado, se ha liado.
No, mira, España.
Pero increíble, ETA, se quite ETA y se vayan.
Es que Europa, España es el único país de Europa occidental, digo, con desplazados internos. Porque es que aquí en este país, igual que en Colombia, hay gente que ha sido desplazada, que son desplazados internos, es decir, que se han tenido que exiliar dentro del mismo país por una razón muy sencilla, porque si permanecían ahí donde estaban, les mataban. Y sí. Yo te puedo contar casos de gente que son vascos que se han tenido que venir a Madrid y no pueden ir a País Vasco porque.
Pero porque ahí está ETA ahí, en País Vasco.
Exactamente.
Pero
han sido amenazados.
Pero qué cabrones que son gente muy mala,
Mochonga.
Gente muy mala, no, a mí ETA no me gusta, no me gusta ETA, me da muy mala espina.
Pero ahora hablando de gente chunga, también hay gente muy chunga, macho. El otro día, bueno, ayer vi una noticia, que la correlación de derechos humanos
a una niña de 14 años, que era el mayor peligro de los talibanes, le pegaron un tiro por llevar tres libros por la calle, porque se apuntaba a una escuela y no se habían enterado, y cuando se enteraron los talibanes le pegaron un tiro.
Y uno iba a votar, un iraquí, creo que es iraquí, me hace ser aquí, es en Irak, iba a votar, tío, y le cortaron la nariz. Pues solo podía votar. Pues de hecho, lo de...
Sí, pero votar es una cosa, ya eres mayor de edad, pero es que una niña que tenía 14 años que le peguen un tiro, pues llevar tres
los
tiros...
Los niños que mueren,
No es normal. No es normal.
Pero es normal, en verdad,
se ponga la gente como se ponga.
Es como normal, en ese país es normal. Mata a un niño, pues ya se ha muerto y ya está. Un juicio así, no sé cómo funciona, pero ahí día a día, con bombas, con guerras... con todos con armas ahí, unos contra otros, y los intentos que hacen, como de ETA en España, el Hipercor, ¿este es Hipercor? Hipercor, pues algo parecido, pero es que todos los días, y eso es acojonante.
Eso quisiera matizar que en esta vida hay una justicia, que hay muchas injusticias, como ha dicho Rubén la niña, o lo que ha dicho Jesús del hombre también que iba a votar, pienso que no hay derecho a personas inocentes que las maten. También el caso de esa persona que se ha suicidado, que la habréis escuchado, que había matado a una chica de 13 años.
Eso iba a decir yo.
Creo que era su ligue, por lo visto.
Era su novia.
De 13 años. Y él mató a la niña de 13 años, a una de 49, nombre de 49, y luego se suicidó él. Podría haberse matado él antes de haber matado a esas dos personas.
Exactamente.
Se mató, al final se mató.
Y que dicen los padres, es que hemos perdido todos, claro que hemos perdido todos, pero esa persona podía haberse matado antes de haber
pegado un tiro.
Claro, exactamente, sí, eso sí.
Está escondido en una caseta.
Pero sabía que ese hombre, si no se pegaba un tiro, sabía que la cárcel le iban a matar, porque lo que había hecho era muy gordo, entonces...
O decir, ya me voy a buscar la ruina, ya me voy a encerrar a la cárcel... Hola. Y me entrego y ya está. Pues no, se ve un tiro. Se ve que ya no aficionaba a las armas. A la caza.
Sí, tenía permiso de armas, sí.
Me gustaba la música heavy, gótica y todo eso. Y...
Es que ese Jesús, aparte de que fuera aficionado a las armas, es que no me jodas, que tenía 50 años el tío casi.
No, 37, 37.
No, que mataba a 49. Que se estaba fumando un cigarro y le pegó un tiro.
A
todo el mundo que se ponía por delante, pero joder, él con 39, él con 30 años, como dice Simón, los años que tenga, fijarse en una niña de 13, ¿qué pasa? Que no hay.
Ese dice como las. Ese dice como las asesinos.
Era la edad permitida,
La madre ya la había denunciado muchas veces a que murió, que se suicidó. Y no le hacen ni puto caso, que mi hija está acosada por una persona mayor de 35 o 37 años, y no le hacen ni caso a una pobre mujer. La policía, la Guardia Civil, perdón, decía, ahora vamos a buscarle, ahora a buenas horas, cuando ya la ha matado a mi hija.
Eso hizo como los asesinos de Puerto Braco.
A los 13 años, él se da consentía para mantener una relación.
Perdón, la mayoría de edad es de 18 años, perdón.
13 años.
13 años no es mayor de edad, es menor.
Te denuncia.
No.
¿Cómo que no te denuncia?
Es consentida. Espera, ven, callaos ya.
Si ni él te denuncia.
No, 13 años, la edad consentida.
Consentida. Ella sí tiene 13 años y tú tienes la edad que tú quieras. Si ella quiere, no te puedes denunciar porque es la edad que dice el Estado que tú puedes tener ya una relación y supuestamente te puedes acostar con un hombre mayor... con lo que tú quieras y no te puede denunciar nadie.
Exactamente.
No, a partir de los 13 años.
Exactamente.
A partir de los 13 años tú te llega una niña de 13 años y se quiere acostar contigo y no te van a hacer nada porque tiene su derecho de acostarse con quien
quiera. La ley lo dice así. Y tú no puedes cambiar la ley. Tú la ley no puedes cambiar. La ley, y siempre ha sido. Hace muchos años y años y años.
Bueno, chicos, pues ahora...
A ver, Pani, te digo Pani.
Bueno, chicos, pues ahora vamos con una canción peruana interpretada por el grupo francés de música andina Los Chacos, Río de Para.
Llevas tanta piedra, ¿por qué no me llevas a mí para quitar? vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo mi cholo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya soy casada, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tengo mi cholo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora.
Hola, buenos días, soy Ana. Os voy a hablar de Armstrong, que está repudiado. La UCI acepta la tesis de la USADA y le arrebatan todos sus éxitos deportivos desde 1998 con sus 7 tours al frente. La Unión Ciclista Internacional, UCI, hizo suya la tesis de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Usada y aceptada, que Lance Armstrong será desposeído de todos sus resultados desde el 1 de agosto de 1998, especialmente los 7 Tours de Francia que el texano venció consecutivamente desde 1999 y 2005. Todos los éxitos que logró para superar el cáncer serán borrado de la historia o casi de 2009 a 2010. Sus dos años de retorno al pelotón no fueron cuestionados de momento. ¿Qué os parece que le hayan quitado los títulos?
Bueno, que eso prueba que no todos los yonkis del mundo están en la CERSA.
Sí, pero sale ahora, pocos ha salido antes.
Pues nada, que se ha topado con algo, una de estas. Un avance más, era muy avanzada.
Qué va, lo que pasa es que tenía cáncer y se tenía que tomar la medicación y eso es lo que ha dado positivo.
Pues ya ves, una persona con muchos premios y una letra de 100%. Es que también pasa lo mismo con Alberto Contador. También le
igual.
Y ya ves, ha ganado un giro y volvió volvió otra vez, cuando volvió a jugar otro giro y ganó el contador y no, ya no le acusa de nada, ¿sabes?
Jesús, pero no es lo mismo. El contador fue por comer carne. Este hombre ha dado positivo.
Cuando pase.
No, este hombre ha dado.
Cuidado, ha hecho.
Lo las hecho. Pastillas que tomaba y la quimioterapia y todo eso, tiene componentes que das positivo en.
Y tú te dopas, claro, se dopa.
No,
hay pastillas que tomamos nosotros, por ejemplo, que si tú haces deporte dan positivo.
Claro.
Lo pone en la cajita, en el prospecto.
Entonces, ¿qué pasa con Armstrong? Cuéntalo tú.
Que es una injusticia que le quiten los títulos. Según lo que ha dicho Ana, que no. Ha sido porque el hombre tenía cáncer, ¿no? Me parece que has dicho.
Sí,
¿no?
Lo superó.
Lo superó, pero tomaba medicación para el cáncer.
Sí, tomaba medicación y quimioterapia.
Entonces pienso que es una injusticia lo que han hecho con ese hombre.
La sangre no miente. Eso, pero igual, aunque se tome.
Aunque tome esa
medicación, cuando la tome, es dopaje.
Pero que va a ser dopaje, eso es medicación para su cuerpo, que le hace falta su cuerpo, a su organismo.
Pero la sangre dice dopaje. Y la sangre no miente, macho.
Ya, pero si le hacía falta su organismo.
Una cosa es que se dope uno y otra libremente. Y otra cosa es que tenga una enfermedad y le salga por las pastillas.
Claro.
Le salga.
Es como. O si yo me tomo una Coca-Cola. Pues igual. Habrá tomado esa medicación que no estoy enterado. Yo digo lo poco que sé. Pero si se dopa, te lo pillan.
Que no se dopa, Jesús.
Que es que no se dopa.
Que no se ha pinchado nada, ni ha hecho nada. Se ha tomado
vitaminas ni nada.
Se ha tomado su. Según dice Ana, se ha tomado su
no,
medicación.
No, compañero la ha denunciado, se ha quedado solo. La ha denunciado por el dopaje. Sí. Así que, como te digo. No, sus amigos, sus compañeros que le pasaba el dopaje, le han denunciado a él. Y se han librado. Sus amigos. Solo la han acusado a él. Porque si no se ha usado, se han dejado porque se han chivado. Y no se ha pasado nada. Armstrong se ha dopado y una vez dijo que no se dopaba y le van a decir a lo mejor le meten en la cárcel por mentir.
También
por decir
es,
que no se dopaba.
También
le
van a quitar
los títulos.
Y los amigos han actuado como testigos como que se ha dopado.
Claro, y sus amigos se han chivado y se queda solo. Y se ha dopado.
Lo que no sabemos si son las pastillas.
No, se ha dopado porque le han pillado.
Claro, tío.
Se ha dopado porque le han cogido. Y ahora, espérate, que a lo mejor puede ir a la cárcel por mentir.
Claro, tío, pero que no es justo leche que se
Porque yo, por ejemplo, me fumo un porro, yo que soy pechita y... Ahí. Y pechita, siempre de cálico electrónico. Y no, tío, a mí, yo nadie me ha dicho que me vaya a la cárcel.
Sí, así se ha dopado. Y ya está. Y no, y,
yo solo,
la sangre no miente, macho.
Yo solo voy a decir una cosa. Tú, Jesús, estás diciendo que se ha dopado, que la sangre no miente. Pero es que la sangre está diciendo, como claramente está diciendo Ana, que lleva medicación. O sea, que lleva composición de medicación de lo que estaba tomando por la hacer falta para el cáncer. Eso no es doparse. Es que eso tú... Yo, por ejemplo, antes, no sé si iré teniendo ahora o no, tenía hematuria y tomaba unas pastillas para el riñón. Porque me daba...
Ahora, lo que yo no sé...
Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo he llegado de parte del jugo. Yo juego al jugo y ya estoy dopando.
Yo no sé si tuvo el cáncer antes de ganar el Tour
o después.
Si es después de ganar el Tour, del Tour son medicamentos.
Que mira, no nos liemos. A lo mejor Ana se equivoca. Ana, a lo mejor se equivoca de lo que te ha contado ella a ti. A lo mejor se equivoca y no liemos. Escúchame, no liemos lo que ya está hecho. Una cosa que no es verdad. No la liéis porque a lo mejor Ana se puede equivocar en esa noticia y tú has hablado en vano. Porque como me entere de que no, de que la noticia esa es verdad, lo que yo digo, pues lo comunicaré y me tendrás que dar mi razón.
Vale.
Y si no, bueno, tú a nosotros. Pero delante de todo el mundo en la radio.
Pero lo que yo he contado, de dopaje.
Sí.
A eso me pregunté, lo de dopaje.
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción.
Te esperamos, Jesús.
El dopaje.
¿Te quieres callar?
Pues me callo.
Y ahora vamos a escuchar una canción, Ratoncitos Colorados, de Andy Lucas. Espero que os guste.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde vive enamorado de Andalucía, donde los miércoles se va por las noches a su peñita. Hay un loco en lo alto de la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones, esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, es un divertidero. Ratoncito colorado, pa' los viejos refreneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Pasar un alma, sus ratones pueden ser tan embusteros que hasta a veces algunos sueltan veneno cuando él pregunta directo a lo sincero. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados.
La huelga de la niebla complica la hora punta y el viernes más. Los paros en el metro de M.
MET provocaron ayer un colapso de acceso a la capital por la mañana y tarde. El día 26 se repiten. Los conductores madrileños sufrieron ayer las propias carnes uno de los mayores atascos del año. Un cúmulo de casualidades combinaron para complicar la hora punta matutina. Los trabajadores del metro hicieron huelga entre las 6 y las 9 horas con más afluencia. Los empleados de los autobuses de la MT también pararon entre las 6 y las 8 horas. Y para acabar de redondear la jornada, un banco de niebla se instaló en la capital casi más allá de las 11. Por ello, había mediodía, todavía se registraban grandes atascos en la M30 y las carreteras de entrada a Madrid. Los accesos más retenciones de las habituales, seguramente por la huelga del transporte público y los bancos de niebla, apuntó un portavoz de la DGT por la mañana. La autovía más congestionada en el horario matutino fue la M40 por la tarde, aunque en menor medida volvió a repetirse la misma situación, coincidiendo con los paros vespertinos en el metro de 5:30 a 8:30 y los autobuses de 6:30 a 8:30. Los conductores salían del trabajo, tardaron más de lo habitual en llegar a sus casas.
Todo lo que tenía que hacer la gente se hizo frigonita.
Yo pienso que lo de la huelga, estén que hagan huelga siempre y cuando...
No arreglan nada, yo creo que no arreglan nada con la huelga.
No arreglan nada, Ángel.
Lo único que...
Ya no se arregla nada.
Colasos.
No se arregla nada, lo único que hace es perjudicar a los usuarios, evidentemente, eso sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si fuera médico y creyera que tengo la o sea, que tengo la posibilidad de hacer una huelga porque va a ser bien para mí y para mis compañeros, lo haría. Pero también hay que reconocer que tal como está España no se pueden pedir maravillas a España. Ya seas médico, seas profesor, seas funcionario del Estado, cualquier servicio.
Pero yo te digo una cosa, aquí no funcionan las huelgas porque la gente sigue trabajando.
Exactamente.
Si fuera como Francia, que para el país entero, entero, sí, no había nadie casi trabajando. Aquí lo que pasa es que vas a donde vayas, siempre hay alguien.
Ya, porque te diré una cosa, perdona, Tommy. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, yo estaba en empresa trabajando cuando trabajaba, y a veces que teníamos que hacer convocar una huelga y la mitad se acojonaba, porque mira, perder el trabajo, porque tenían hijos, por lo que fuera. A lo mejor los que no teníamos hijos puede ser algo diferente. Pero hay que reconocer que si hiciéramos todos, nos pusiéramos todos de acuerdo, el país sería mejor para todos. Si todos nos pusiéramos de acuerdo.
Pues sí, la cosa que pasó. Sobre todo que se lo digan a los actores de doblaje. Que en 1990, bueno, vosotros sabéis que el doblaje está centralizado en Madrid y Barcelona.
Sí.
Pero también hay estudios en otras comunidades. Bueno, pues resulta que en 93 los actores de Madrid y Barcelona hicieron una huelga. Pues bien, bien que fueron miembros de otras comunidades, incluso algunos esquilonazos de Madrid y Barcelona, a reventarla.
Es que todo el mundo revienta las huelgas.
Sí. Es que te lo juro, o sea, fue sangrante. Además, incluso, por ejemplo, hay algunas películas, por ejemplo, Parque Jurásico, de hecho, ni siquiera se dobló en España, se dobló en Francia por 4 esquiroles.
Yo te digo una cosa, que yo es el miércoles 14, y ni voy a coger el autobús, ni voy a venir aquí, me voy a quedar en mi casa, y voy a hacer la huelga, porque sí, y ya está. Y es lo que teníamos que hacer todo el mundo. No coger el autobús, no coger el tren, no coger el metro.
Entonces, ¿qué perdería el Estado? ¿Qué perdería la Comunidad de Madrid, el Estado y unos ingresos importantes de los ciudadanos españoles?
Nos ha jodido, pero así es como se hacen las huelgas. No, va, yo cojo el autobús, vengo aquí, no, así no se hace una huelga, pero, macho.
¿Quién paga luego todo eso? Lo paga el obrero, los que trabajan actualmente.
Ya, pero es que yo, por ejemplo, para ir al trabajo necesito coger el metro.
Exactamente.
Pues no vayas ese día. Huelga general. Huelga general. ¿No es así?
Pues no sé, yo por ejemplo, si hay una huelga general sí podría ir, porque sería huelga general, pero leche, yo sí, no puedo permanecer, permitirme de momento faltar un día así al CRL, ¿sabes?
¿Pero que es un día de huelga general?
Bueno, yo voy a cantar una canción mía, dice, cabaretera, no olvides que te quiero mi pobreza, que nunca te olvidaré.
Bueno, pues muchachos, desde aquí del programa nos vamos a despedir hasta la próxima semana en 1, 2 y 3. ¡Qué locura de radio! Un abrazo a todo el mundo que nos escucha.
Sí, de los 4 gatos que estamos aquí, que algunos ya se han disparado. Algunos señores y señores ya ha corrido ahí, sí.
ver con el tiempo.